Y vamos ahora a hablar de la Feria del Libro reciente que ha tenido lugar en la Avenida de Colmenar Viejo el pasado fin de semana, edición 2026, y con numerosos escritores nacionales y también locales que participaron en encuentros con los lectores. Es el caso, por ejemplo, de Reyes Monforte, que presentó su última novela, La mirada del mal, sobre Leni Riefenstahl, o, por ejemplo, también Elia Barceló. Esta última autora aludió a sus obras, cuyos títulos quedan marcados por las estaciones. Jesús Gutiérrez, nuestro compañero de aquí, de esta radio, la entrevistó el pasado viernes 8 de mayo.
Hola, Elia, pues buenas tardes.
Hola, buenas.
Muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos a 2.2 Radio.
Encantadísimo.
Y bueno, yo quería comenzar por Cita con la muerte, que creo que es la cuarta entrega de una saga de Santa Rita. Uh-huh. Y por fin vamos a conocer, a desvelar el misterio, ¿o cómo está esa cosa?
Naturalmente, para eso se hacen las sagas. Bueno, los cuatro volúmenes son completos, o sea, cada volumen es independiente, ajá, te lo puedes leer, hay un caso que se resuelve siempre, uno en el pasado, uno en el presente. Pero en la última, claro, se cierran todos los hilos que quedaron, se peinan todos los flecos de la alfombra y queda muy bonito.
O sea que esta hay que leerla sí o sí.
Yo creo que sí.
Hay una cosa que me resultó curioso también, que es que cada una de los libros se desarrolla en una estación diferente. Cuéntanos cómo es eso.
Pues hombre, muy original no es, ya sabéis que lo de las cuatro estaciones no soy yo la primera que se lo inventó, Vivaldi lo hizo mucho antes, pero lo que pasa es que yo empecé con la primavera porque empecé cuando salimos del COVID y por fin me dejaron volver a España. Cuando yo volví a mi tierra y vi las palmeras y las bugambillas y el cielo azul y el mar, dije, mi próxima novela pasa aquí. Y entonces, no sé todavía de qué es, pero pasa aquí. Y fue una especie de canto de amor a nuestro mar, a nuestra luz, a nuestras plantas, a nuestra comida, con muertes, claro, con casos criminales, que es lo mío.
Qué bonito, Elia. Bueno, tus personajes tienen una mezcla de intriga y de profundidad psicológica. ¿Qué pesa más en la novela, los personajes o el misterio?
Los personajes, seguramente. A mí me gustan mucho mis personajes. Y yo me relaciono con ellos como si fueran personas de verdad. Y por eso me da mucha pena cuando llegas al final y tienes que abandonarlos y despedirlos en el puerto y decirles, bueno, hasta la próxima, hasta nunca, quién sabe. Pero las tramas me importan mucho porque sé que a mí misma, cuando leo un libro, a mí me interesa que haya misterio, que haya secretos, que yo quiera saber qué pasa. Y eso lo hago en las novelas y lo que trato de hacer es ver qué me gustaría a mí. Y entonces juego con los lectores y lectoras.
Genial. Yo me he preguntado algunas veces, cuando vas por tu cuarta novela ya, ¿hay algún momento en que la autora se puede bloquear creativamente? ¿Y cómo se resuelven esas cosas? ¿Cómo se gestionan?
Yo espero que no. De momento no me ha sucedido. Pero un bloqueo en la cuarta novela puede ser horroroso, sí. Imagínate si de repente no sabes cómo terminarla, ¿no? O no eres capaz de cerrar. Y piensas, ¿y ahora qué hago? No me ha pasado. Espero, por favor, que no me pase nunca. Pero hasta ahora, bueno, si no me ha pasado hasta ahora, ¿por qué me va a pasar?
Seguro que no va a pasar. Bueno, vamos con el segundo libro, que sería Una mentira peligrosa. ¿Qué te inspiró para la escritura de este libro?
Pues este libro fue una de esas cosas que le dan a una de golpe. Es como decía Cortázar, es como cuando estás al pie de un cocotero y te cae un coco encima, ¿no? Y es justamente esa idea de qué mal lo estamos haciendo, en qué lío nos vamos a meter si seguimos con esto de las redes sociales. Entonces se me ocurrió de repente la idea de un chico que recibe una carta de papel, que es algo que los chicos de hoy en día no les ha pasado nunca. Hace 3 días estuve en un encuentro con jóvenes y había como 300 jóvenes en una sala y pregunté quién había recibido alguna vez una carta de papel que no fuera del instituto o de algo oficial. No llegaron a 10. Entonces es una manera de empezar y de empezar a enseñarles que lo de las redes sociales es algo que puede tener gravísimas consecuencias para la vida, no solo para la propia, sino para la de la gente que te rodea. Y bueno, por eso me pilló tan de golpe que lo escribí muy deprisa.
Pues bueno, la verdad que parece muy interesante y está muy de actualidad, porque comparto contigo esto que estás diciendo, que creo que es muy necesario a veces. ¿Hasta qué punto, en tu opinión, es necesaria o justificable una mentira?
Ay, cuando se trata de no dañar a otra persona, está justificada, pienso yo. O sea, lo que antes se llamaba mentira piadosa. O sea, no tienes que decir tampoco siempre la verdad, sobre todo si no te la han preguntado. sea, eso de ver a una amiga y decir, ay chica, qué vieja y qué gorda te veo. Eso será muy sincero, pero es una guarrería, eso no se hace. Entonces hay ciertas cosas que tampoco tienes por qué decirlas si no es absolutamente necesario. Pero una mentira, cuando es como en mi libro, que empieza por una bromita que un amigo le gasta a otro amigo en una red social y luego por no bajarse del burro va subiendo la bromita hasta que al final la broma ya no es una broma, eso te hace polvo la vida. Y a mí me parecía importante que tanto los jóvenes como los mayores se den cuenta de que cada acto, sobre todo en el mundo digital, puede desencadenar terribles consecuencias y además es para siempre. No hay manera de borrar ciertas cosas.
Cierto, no se es consciente de eso y es importante. Respecto a estas dos novelas, te voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguna pregunta que te gustaría que te hicieran y que nunca te han hecho?
Pues en este momento no se me ocurre, pero seguro que sí. La próxima vez que nos veamos te digo, lo he pensado y he llegado a una conclusión.
Perfecto. Bueno, pues por último, ¿qué les dirías a nuestros oyentes para que se animaran a la lectura de estas dos novelas que estás presentando hoy?
Pues lo que le digo a cualquier persona a la que trato de estimular para leer, es que se pasa muy bien. O sea, no necesariamente con mis novelas, se pasa muy bien leyendo. Entonces, cuando uno encuentra el libro que es suyo, que es para él, a partir de ahí se convierte en lector. Que no abandonen, que no piensen, ese libro era el único que me valía, ahora ya no encuentro. Que sigan buscando, que hay muchos. Cualquier libro les vale.
Pues nada, nos tomamos buena nota. Reiterarte muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, te deseamos que sea un éxito tu estancia aquí en la Feria del Libro de Tres Cantos.
Muchísimas gracias. Será breve, pero intensa.
Otros autores que también visitaron Tres Cantos, por ejemplo, Alfonso Goizueta, el finalista más joven con 23 años del Premio Planeta, que presentó, en este caso, El sueño de Troya. En la charla, por cierto, se encontró con Blanca Montoya Landa, tricantina de 29 años, que ha sido este año finalista justamente de los mismos premios literarios. En este caso ella presentaba la novela Donde se escriben los nombres, todavía no publicada, y por cierto que a Blanca Montoya pues vamos a intentar tenerla aquí en estos micrófonos para conocerla y saber de su obra pues en próximas semanas. Otros escritores que también visitaron la feria fue por ejemplo Alejandro Palomas. Es conocido como el escritor de las emociones, de las relaciones familiares, y habló sobre todo del mundo literario en torno a su madre, Amalia. Mónica Movilia le hizo la siguiente entrevista.
Te voy a hacer unas preguntitas que me surgen del libro.
Okay.
¿Cómo trabajaste, digamos, en un hijo, la mirada infantil tiene un peso muy fuerte? ¿Cómo trabajaste la voz de Guille para que resultara tan auténtica y emotiva?
Bueno, yo siempre trabajo las voces, siempre escribo en primera persona, es decir, todos mis personajes hablan siempre en primera persona. Y para que la voz de un niño de 8 años resultara tal como dices, yo tenía que ser él. No podía crear un niño de 8 años, tenía que hablar desde ser un niño de 8 años, tenía que encarnarlo. Entonces, cuando tú eres, es mucho más fácil, las voces salen solas. Si tú tienes que crearlas desde fuera, las voces no surgen. Hay ahí un problema de distancia que dificulta mucho la autenticidad.
Ok, es como una disrupción.
Sí, es como el método este Stanislavski, el método, ¿sabes? Es como actuar. De hecho, es que escribir muchas veces es como actuar. Depende de cómo gestiones tú las voces, de cuál sea tu implicación de plexo en la escritura. Llega un momento en que no distingues muy bien, en que tú estás dentro.
Me encanta lo que explicas. Tus personajes suelen estar marcados por el silencio y lo que no se dice. ¿Crees que lo más importante de la historia ocurre entre líneas?
Siempre. Creo que lo más importante de la vida ocurre entre líneas. Creo que lo que no se dice es realmente la vida. Y bueno, eso cuando escribes es fácil de entenderlo, porque yo no escribo sobre un folio en blanco. Eso de escribir sobre la página en blanco no existe para mí. Yo escribo sobre el silencio. Entonces yo voy llenando ese marco de silencio con palabras, como si fueras como un pájaro que va dejando las huellas en un lienzo. Con lo cual mi fondo es siempre el silencio. Yo juego con los silencios, no juego con las palabras.
Es muy, muy interesante. Y sin que resulte impertinente, ¿vos sos un poco protagonista de esta historia?
Yo soy protagonista de todas las historias, porque soy el que las genera y soy el que las escribe y soy el que está dentro. Si yo no fuera un poco protagonista, no podría, no tendría como una raíz desde donde subir al árbol. Y siempre soy yo, siempre soy yo en mis múltiples versiones, personalidades, esquizofrenias, poliesquizofrenias, todo eso que hay dentro sale. Entonces, bueno, entiendo que mis novelas son como unas trampillas de salida al exterior que yo utilizo para poder convivir con esa realidad que hay ahí fuera. Y siempre es una parte de mí la que se asoma a ver, luego se vuelve a recluir. Pero sí, esas novelas son como salir a ver qué hay ahí fuera.
Sí, te lo preguntaba porque te leía y te sentía, ¿sí?, como un escritor muy emotivo. Me llevó a varios lugares de emoción.
Sí, a ver, yo no sé por qué se me ha bautizado a mí como escritor de las emociones, cuando creo que hay muchos escritores de emociones, somos millones de escritores. Un libro que no te emocione es muy extraño, ¿no? Al que no te toque nada, es un libro que olvidarás al cabo de 5 minutos, con lo cual ni siquiera recordarás al autor. ¿Soy emotivo? No lo sé, yo me veo a mí desde aquí como muy nórdico y en realidad me veo muy nórdico porque me defiendo mucho, defiendo mucho mi vulnerabilidad porque es enorme. Entonces, más que emotivo, soy muy vulnerable, soy muy consciente de mi vulnerabilidad.
¿En qué momento supiste que la historia tenía que convertirse en una novela y no quedarse solo contigo como una idea?
Pues no lo sé. No, nunca hay un proceso de tener una idea y empezar una historia. Yo de repente oigo como una voz en algún lugar de mis paseos y es una voz que se queda. No es una voz que pasa, no es algo como muy evanescente, sino que es una voz que como que ha llegado para quedarse y se me repite. Pienso que hay alguien que está queriendo decir algo, voy a ver. Entonces empiezo a escribir un poco al dictado. Yo escribo al dictado de algo que está en algún lugar y que me llega de alguna manera. Me elige a mí, con lo cual soy muy obediente en eso.
Simplemente me queda una última, si tenemos un momentito más. ¿Cómo se producen esos? Es decir, en lo que vos acabas de comentarnos, ¿cómo se produce o cuál es el momento de insight para que esto salga?
Uy, depende de cada novela, depende de cada del momento de mi vida también en el que esté. Hay momentos en el que te sientes como feliz dentro de, o más feliz o menos infeliz, y entonces el insight es diferente también. Depende de tantísimas cosas, depende de cómo esté yendo tu terapia también. De lo que hayas descubierto en tu terapia en ese momento, que de repente te abre a puertas y más puertas y más puertas sobre ti, sobre la condición humana, sobre lo que te interesa de la condición humana, lo que te duele, somos un mapa inmenso de cosas.
Totalmente de acuerdo, te admiro muchísimo, realmente me ha gustado mucho conocerte desde la lectura. Bueno, agradecerte esta entrevista, agradecerte que hayas pasado por aquí y todo el éxito.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Por otro lado, la literatura infantil y juvenil también tuvo cabida en la Feria del Libro de Tres Cantos. Dos de los autores más conocidos de dicho género, Elena Martínez, Pablo Cerreina, hablaron en una charla que giraba, por cierto, en torno a Tres Cantos como inspiración para las obras. Les acompañó, por cierto, Eva Clemente, que es ilustradora de literatura infantil y editora de Hemonautas. Y también otra autora con la que nuestros compañeros de 2.2 consiguieron hablar fue Marina Criado. Presentaba el libro Mejorar el clima emocional en la escuela. Escuchamos la entrevista que hizo Cristina Liébana con Marina Criado.
Hemos visto que habéis contado con más de 30 profesionales de educación formadas en Yerubi, en vuestra escuela, para recopilar las más de 100 actividades para trabajar con el alumnado y las familias, ¿no? Con el equipo docente, la comunidad educativa, pues que es desde luego todo un reto. Entonces, nuestra primera pregunta para que nos cuentes es, ¿cómo se os ocurrió esta idea?
Mira, la idea del libro surge un poco como una manera de recoger todas las actividades que llevamos haciendo a lo largo de los últimos 10 años en los centros, y nos parecía como súper interesante poder dar a conocer a muchas más comunidades educativas, a muchos más centros, estas actividades y lo bien que funcionan para mejorar el bienestar emocional del alumnado, de las familias y de la comunidad entera.
Ok, y claro, utilizáis metodología Yerubi, que para quien no lo conozca, si nos cuentas un poquito más, así un poquito, porque sé que es algo extenso, pero...
Sí, mira, la metodología Yerubi se basa en que somos personas educando a personas, que educamos desde la persona que somos y que en la escuela pasamos muchas horas, muchos días y necesitamos tener muy en cuenta todo el apartado emocional, ¿vale? Para tener en cuenta el apartado emocional nos apoyamos en cosas como el poder de lo simbólico. Con la infancia se llega más rápido a través de un símbolo que con millones de palabras. También nos basamos en que el profesorado, para poder estar con la infancia, está mejor que tenga una formación en cuestiones emocionales, y también en que para que la escuela funcione, todas las personas que están en la comunidad educativa deben remar en la misma línea y deben sentirse cuidadas.
Pues justamente mi siguiente pregunta habla del bienestar, por supuesto, que claro, ese bienestar que comentas tú en la escuela empieza por el propio bienestar de los profesores para que luego se le pueda trasladar a los alumnos. Este libro ayuda también mucho a los profes, ¿no? Porque además a mí siempre me ha parecido que tenéis una ardua labor y muchísima responsabilidad en ese sentido.
Totalmente. Es un libro, todas las cosas que hacemos en Yerubi van fundamentalmente dirigidas a que el profesorado se sienta más cómodo, más a gusto, se cuide y además tenga más herramientas para gestionar el día a día en la escuela. Y sí, muchos profesores y profesoras han comentado que el libro les ha ayudado a eso.
Claro, y entonces en las fichas, que, o sea, la metodología son fichas, las actividades están explicadas en fichas, tienen actividades para el alumnado, para las familias, para el equipo docente y para la comunidad educativa. Ponnos un ejemplo así más o menos de una ficha, ¿cómo sería? Para que lo entienda la gente.
Mira, pues esta, o sea, ¿cómo es una ficha?
La actividad.
Ah, la actividad, vale. En todas las fichas siempre hay como unos pequeños objetivos y luego se desarrolla la actividad. Te puedo contar, por ejemplo, una actividad que vamos a ver a lo largo del día de hoy, que es para toda la comunidad educativa. Es el buffet de emociones. Es un espacio en un lugar común de la escuela donde aparecen diferentes estados emocionales y diferentes soluciones para gestionar eso. Si hoy estás triste, puedes hacer esto. Si hoy estás contenta, puedes hacer tal cosa, ¿vale? Y aparecen determinadas cositas que no voy a desvelar mucho más porque lo vamos a ver en un ratito.
Esta tarde, el sábado por la tarde a las 6, ¿no? Aquí en la Feria del Libro. Y luego hablas también de la importancia de lo simbólico. ¿A qué te refieres concretamente de la importancia de lo simbólico?
Con la infancia y con, en realidad nos sirve a todas las personas. Las personas somos seres simbólicos y a veces para gestionar el mundo emocional, hablar de ello, utilizar palabras, no es el mejor lenguaje que a veces le sirve a la infancia. Entonces, con lo simbólico nos referimos a objetos, a elementos, a cualquier material pequeñito que cumple una función emocional mayor que las propias palabras. Una pulserita de la buena suerte, una piedra con la que cada vez que la agarro me siento más fuerte, un colgantito que me sirve para... ¿Vale? Y el libro está lleno de símbolos variadísimos, algunos de ellos parten de alguna lectura de un cuento, de símbolos variadísimos que nos ayudan a gestionar o a acompañarnos emocionalmente mucho más que con un largo discurso de palabras.
Muchísimo más práctico y efectivo, ¿no?
Y más rápido.
Bueno, pues yo creo que ya solo me queda preguntarte si esto es aplicable también, porque es a la escuela, ¿no? Mejorar el clima emocional de la escuela, escuela infantil, primaria, secundaria también.
Es para todas las etapas e incluso FP, ¿vale? O sea, es para todas las etapas. De hecho, han participado profesoras de todas las etapas educativas desde 0 a 21 años, ¿vale? Y todas ellas cuentan actividades que han hecho con su alumnado mayor, de la edad que sea, pero también hay muchas actividades dirigidas al trabajo con familias y al trabajo en la comunidad educativa. Entonces hay actividades para personas adultas también. De hecho, casi la mitad del libro, toda la parte naranja, mirad, como veis el libro tiene así como un código de colores, pues todas las actividades naranjas y moradas, todas esas actividades son actividades para personas adultas.
Es que los adultos necesitamos mucho trabajar lo emocional. Y finalmente, pues cuéntanos dónde podemos adquirir este libro.
Pues como muchos libros, en librerías y en la web de Yerubi.
Hubo otros muchos autores, como les hemos comentado, por ejemplo, Reyes Monforte, que presentó La mirada del mal, y también David Botello, que es un productor y también presentador de un conocido programa de televisión en Telemadrid, que relaciona la historia con las historias curiosas de nuestra Comunidad de Madrid, que presentó nuevo libro. Ya les podemos anunciar que le hemos invitado a que visite nuestros estudios para conocer su última obra, que, como no podía ser de otra manera, también gira justamente sobre la historia de Madrid.